Bien, hoy vamos a comenzar una nueva serie. Si puedes y tienes a alguien a tu lado, ¿por qué no le dices, no faltes, dile? ¿Por qué? Porque vamos a comenzar una nueva serie. Y esta serie la he titulado Nuevos Niveles, Antiguos Demonios. Nuevos Niveles, Antiguos Demonios. Y esto es algo en la vida del cristiano. No importa cuánto avance la tecnología, esa es una realidad. No importa, nos está tocando una temporada, vivir una temporada en la que realmente va al día la ciencia, la tecnología, y vivimos todos los días retos como humanidad, como seres humanos de modernidad. Todos los días enfrentamos como seres humanos, como civilización, retos de modernidad. A pesar de todo eso, no importa el reto tecnológico, científico o moderno que le pongan enfrente al ser humano, la realidad, amigos, amigas, la realidad es que seguimos teniendo en el camino al mismo enemigo antiguo de siempre. Sin importar cuántas aplicaciones tengas en tu celular, o qué tan especialista seas de la ciencia, la realidad es esta y es una sola. Siempre tenemos al mismo enemigo antiguo delante de nosotros. Esa es la verdadera historia de todo esto. Siempre vas a tener enfrente de ti a ese antiguo enemigo. Y vamos a verlo. Bueno, no lo vamos a ver ahorita físicamente, pero vamos a verlo en la Biblia. Busca en tu Biblia, saca tu Biblia en Efesios, el libro de Efesios. Efesios capítulo 6, verso 12 dice: porque no luchamos, dice, contra. No luchamos contra. Gente como tú y como yo, ¿verdad? No luchamos contra esa gente, dice, sino contra espíritus. Dile a la persona que tienes al lado, dile, espíritus, dile, espíritus. Dice, malvados, son malvados que actúan en el cielo, se mueven en el cielo. Dice, ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo que nos toca vivir, ¿verdad? Ellos imponen su poder y su autoridad en el mundo que nos toca vivir, dice este verso, ¿ah? Es decir, que tienen cierto nivel de poder en la actualidad que nos está tocando vivir, ¿sí? Ahora, quiero decirte esto, y ponme mucha atención. ¿Entendiste lo que leíste? Sí, sí. Bueno, dice ahí quién es tu enemigo, ¿verdad? Ahí lo dice con claridad, ¿quién es tu enemigo? Te lo quiero decir así, tu enemigo no es tu esposa, ¿verdad? Tu enemigo no es tu esposo. Tu enemigo, amigo, amiga, no es tu papá. Tu enemigo, quiero decirte esto, no es tu mamá. Debes de entenderlo. Tu enemigo no es tu abuelo. No es tu abuelita. No. Mira, velo de esta manera. Tu problema más grande no es tu gerente ni tu jefe en la oficina. Ese no es tu problema más grande. ¿Sí? Tus hijos no son tus enemigos. Aunque pareciera, ¿verdad? Que cuando vas al restaurante a comer, pareciera que te odian, ¿verdad? Porque piden tanto que se te acaba el dinero. Pero no son tus enemigos, tus hijos. Fíjate bien. Al contrario de todo lo que pensamos. Porque tú te levantas en la mañana y volteas a ver en tu casa a tu esposo o a tu esposa y tú lo ves y dices, ese me ha de odiar. ¿Verdad? Ese que vive conmigo me ha de odiar. Porque me hace la vida tan difícil. tan dura? ¿Sabe con exactitud dónde me duele? ¿Sabe con precisión lo que me lastima? ¿Verdad? Entonces tú dices, pues es mi enemigo. Es mi enemigo. Ese hombrecillo con el que vivo es mi enemigo. Esa mujercita con la que vivo es mi enemiga. Y tú piensas eso. Pero es al contrario. Es muy al contrario. Mira, es una batalla invisible. La que enfrentamos los seres humanos es una batalla invisible que no se ve. No se ve. Es una guerra a nivel espiritual. Es una guerra en el mundo de los espíritus. Y quiero decirte esto. Y no me quiero ir pentecostés, porque aunque soy de extracción pentecostés, no me considero pentecostés. Tú lo sabes bien. Por eso dije, es una guerra a nivel espiritual, no una guerra espiritual, sino una guerra a nivel espiritual. Pero tienes que entenderlo. Los cristianos, la mayoría, vivimos en dos polos opuestos. Los cristianos, en su mayoría, vivimos en dos posiciones completamente contrarias. Fíjate, en un extremo están los que le echan la culpa al diablo de todo. ¿Se cayó el wifi? Diablo cochino. ¿Verdad? Tú dices, es que tengo que trabajar y el wifi se cayó. Y tú no sabes, ¿verdad? Tú dices, es el diablo. Pero ¿qué tal si es Dios, verdad? Que tu hijo estaba en el baño viendo pornografía y dijo el Señor, ¡pum!, se va. No, ¿verdad? Tampoco es así. Porque ni para mal ni para bien. No es así. Pero espiritualizamos en un extremo. Espiritualizamos todo. Si se cayó el wifi, hay demonios aquí, ¿verdad? No es así. Se ponchó la llanta, Satanás, desgraciado diablo, no quiere que yo llegue al templo después de tanto que me costó trabajo decidirme a ir. No quiere, diablo mentiroso. Por eso me ponchó, le dio un coletazo a la llanta y ponchó la llanta. Por eso, hermano, fue el diablo. Hermanito, ¿por qué no llegaste? El diablo, hermano. El diablo. Le dio un coletazo a la llanta el diablo. Por eso no pude llegar, hermano. Ya me tardé ahí en una talachera. Y pues la verdad, como me cobró 50 pesos por el parche más 50 de la mano de obra, fueron 100 pesos, era lo que iba a ofrendar. Y yo ya tenía en mi corazón ofrendar 100 pesos ese domingo. Y pues como los ocupé en eso, me dio vergüenza ir, hermano. Así que ya no llegué. Espiritualizamos todo, ¿verdad? Algunos. Y el otro extremo, ¿verdad? El otro extremo es ese que son ese tipo de personas que siempre dicen, yo tengo la culpa. Yo no me siento bien. Yo no puedo con eso. No lo voy a lograr. No es mi momento. No tengo el ánimo. No tengo las ganas. Entonces está un extremo en el que se quita toda la responsabilidad y se la asigna a Satanás. Y está el otro extremo en donde se agarra todos los problemas y se los echa encima y dice, yo, ¿verdad? Y vivimos a veces en esos polos opuestos. ¿Por qué nací en esta familia? No lo voy a alcanzar a tiempo. Y entonces, son ese tipo de personas en el otro polo que se la viven deprimidos, que andan siempre ansiosos, ¿verdad? Todo el tiempo están ansiosos, que no gozan de libertad, que no se sienten libres, que se sienten esclavos, que se la pasan buscando momentos de soledad para no convivir con otras personas. Y creen que esa mala racha, esa mala temporada va a durar siempre, va a durar para siempre. Y quiero decirte esto. No sé en qué lado del polo, de qué lado estés tú. Los espiritualoides, a ver, levanten la mano los espiritualoides, ¿no? Levanten la mano ahora los todo yo, ¿no? Gloria a Dios. Tenemos puro intermedio, ¿va? Puro a medias. También eso no está bien, pero en otro sentido. Ok, entonces, estamos en dos polos normalmente. En un extremo o en el otro. Y quiero que entendamos esto. Si bien es cierto, fíjate bien, que hay un demonio en cada puerta de la casa de un creyente, ojo con esto. Si bien es cierto que hay un demonio en cada casa, en cada puerta, en cada ventana de la casa de un creyente, esperando que te descuides para entrar, si bien es cierto eso, también es cierto que hay cristianos que no saben reconocer al diablo aunque lo tengan enfrente. Hay cristianos, hay creyentes a estas alturas del partido que pueden tener al mismísimo diablo parado enfrente de ellos y no darse cuenta que está obrando para hacerte daño, que te está buscando para aniquilarte. Ahora, no quiero declarar temor frente a ustedes ni para ustedes. No me confundan. No quiero declarar temor en esta tarde sobre tu vida. No es por ahí. Pero sí es necesario que tengamos claridad, fíjate bien, sobre la palabra de Dios. Sí es necesario que tú estés muy bien preparado sobre la palabra de Dios. Y quiero que entiendas esto si me escuches. Porque pudiera ser, y recibe esta palabra, si tú has entretenido al diablo, te vas a terminar involucrando con él tarde o temprano. Porque muchos de nosotros no estamos identificando al adversario, al enemigo. No lo estamos mirando, no lo estamos reconociendo cuando viene a atacarnos. Y tienes que entender que si tú te estás prestando a entretener el juego del diablo, tarde o temprano te vas a involucrar con él. Tarde o temprano te vas a ver rico, estar a su lado. Es más, vas a compartir la forma de pensar del chamuco. Tarde o temprano. Ni cuenta te vas a dar. Así que en esta serie vamos a hablar sobre la autoridad de Dios, para que tú y yo empecemos a caminar en los niveles que Dios quiere que caminemos con respecto a la autoridad divina. Y tú y yo podemos hoy descubrir que Dios, sí es verdad que permite que un enemigo tengas, pero también Dios tiene la fuerza y el poder y te da las herramientas para que tú lo venzas. No para que venzas a la persona que tú consideras tu enemigo, sino para que venzas la fuente de donde proviene tu ataque. Si tú eres libre, ¿puedes darle alabanza a Dios?
No. No entendieron, ¿va?
Si tú eres libre, ¿puedes darle alabanza a Dios? Fíjate bien. Quiero comenzar esta semana mirando y analizando cómo Jesús pudo enfrentar al enemigo. Es un ejemplo, cómo Jesús enfrentó al enemigo, al adversario. Y para esto vamos a Mateo, capítulo 4, verso 1 al 11. Dice así la palabra de Dios, y te voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, yo no entiendo esa parte de la Biblia, ¿por qué dice 40 días, 40 noches, va? Yo digo, bueno, pues 40 días son 40 días, ¿no? Con sus noches. Siempre me he preguntado por qué, pero dice 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Y dice, el tentador se acercó y le propuso: Si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Dice, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te protejan y ellos te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios, contestó Jesús. De nuevo el diablo lo llevó a una montaña muy alta. Dice, allí le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle, ¿verdad? Qué hermosa palabra, demostrando la autoridad de nuestro Señor Jesús. Así que hoy comenzaremos esta serie que se llama Nuevos Niveles, Antiguos Demonios. Y yo te pregunto, a estas alturas del partido, y en esta época que nos está tocando vivir, y en este mes donde estamos justo a la mitad del año, yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren llegar a un nuevo nivel? Porque estamos justo a la mitad del año, donde las fuerzas, el ánimo, la gasolina de diciembre y también el aguinaldo, ya se nos acabó. Ya se nos acabó. Y ya andamos en una etapa en la que ya nada más avanzamos porque Dios nos presta vida. Pero el ánimo no anda muy alto, que digamos, el dinero no es que nos sobre, ¿verdad? Y que lo andemos sacando de la bolsa. No es que nos estorbe tampoco. Pero ya como que no andamos tan propositivos ni con tantos propósitos de año nuevo, ¿verdad? Entonces, te pregunto, ¿necesitarás subir a un nuevo nivel? Porque el mundo sigue siendo el mismo y peor aún. Ahora, yo no sé tú, pero yo creo que Dios tiene más para mí. Yo creo que Dios tiene aún más cosas para mí. Y estoy seguro que si Dios tiene más cosas para mí, también tiene más cosas para ti. Lo siento, lo creo. Tú tienes que saber esto y si puedes, escríbelo. La vida se trata de estar en un proceso llamado camino. Pero ¿sabes algo? Dios te quiere llevar a un punto máximo que se llama destino. Dios te quiere llevar a un punto especial, a un lugar especial, a un lugar específico que se llama destino. Dios tiene para ti un destino. Puede ser que tú ya no creas. Puede ser que tú ya no estés animado. Puede ser que a ti ya no te gusten las cosas que estás viviendo. Pero hay una persona que a pesar de cómo seas, sigue creyendo en ti. Sigue creyendo en quien tú eres. Aunque tú no creas. Aunque no tengas ganas. Aunque la gasolina se te haya acabado y estés con la pura reserva. Hay alguien que todavía cree en ti, que todavía sigue viendo la gran mujer que te creó para ser, o el gran hombre que soñó que serías. Ese Dios todavía está ahí. A pesar de las personas que te has topado en tu vida, que tal vez te han lastimado, te han decepcionado, te han herido o te han dañado, ese Dios sigue su voluntad intacta. Él sigue creyendo en ti. Y tú tienes que entender que Él tiene un destino para ti. Tú no tienes por qué interrumpirlo. Tú no tienes por qué frenarlo. Tú no tienes por qué estorbarle. Él tiene un destino para ti. Él te quiere llevar a un lugar más alto. Aunque tú vayas despacito. Tú vas despacito. Pero Él te quiere poner allá arriba más rápido. Tú te detienes. Pero Él quiere que tú avances. Y Él no se va a cansar como tú te cansas. Él sigue adelante. Ahora, tenemos que entender y analizar esto. Quiero ponerte en contexto y veamos ahora Mateo capítulo 3, porque vimos el 4, vamos a poner el contexto. En Mateo 3 viene el bautismo de Jesús, ¿verdad? Algunos ya lo han leído, cómo bautizaron a Jesús. ¿Por qué es importante esto? Porque fue un momento especial el bautizo de Jesús. Fue un momento que significó la punta de lanza de su ministerio, el arranque de la obra que iba a hacer Dios por medio de él. A partir del bautizo, su ministerio comenzó full time, todo el tiempo. A partir de ahí se dedicó de tiempo completo. Tenía 30 años, ¿cuántos tienen 30 años aquí? ¿No hay alguien que tenga 30? ¿30 sí, 30? ¿O los ande rayando? ¿O medio se ande pasando de los 30? A ver, levanten la mano todos los que medio se andan pasando un poquito de los 30. Un poquito. Ah, no, Dios los bendiga. Dios los bendiga. El Señor les dé más años, arrugas. Tenía 30 años Jesús y estaba a punto de comenzar y viene el plan de Dios y establece Dios y dice, vamos a bautizarlo. Jesús se decide y va y busca a Juan. Y va y le dice, pues ya vengo a que me bautices. Juan como que se medio resiste porque sabía quién era Jesús, eran primos. Pero a pesar de que era su primo, él sabía que había algo especial sobre Jesús. Y entonces, dice, pues bueno, te voy a bautizar. Aunque debes de ser tú el que me bautiza a mí, está bueno, te voy a bautizar yo a ti. Y ya lo bautiza. Y sabes, sucede algo especial. Mientras Juan lo bautizaba a Cristo Jesús, los cielos se abrían. Y una voz literal, una voz audible del Padre habla sobre él. Y en Mateo 31, verso 17 dice así: este es mi Hijo. Es la voz del Padre hablando de Jesús. Y le dice, delante de una nube de testigos, yo lo amo. Fíjate bien cómo el Padre dice esto. Yo lo amo y estoy muy contento con él. Yo no sé cuántos de ustedes hubiesen querido que sus papás dijeran eso de ustedes. Y yo no sé si tú, alguna vez tu papá lo dijo. Si tu papá lo dijo, qué bendición. Qué bendición si tu papá alguna vez te ha dicho estas palabras. Algunos no tuvimos ese gran privilegio, ¿verdad? De que un padre nos dijera, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con lo que él hace. Jesús, su papá dio muestras de paternidad y apareció y menciona esto. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios descendió como forma de un ave. ¿Sí? Yo no sé tú, mi bautizo fue muy cool. Déjame te cuento. Mi bautizo fue muy cool. Pero estoy seguro que no fue tan cool como el de Jesús. Le faltó un poquito. No salió la palomita voladora. Y no se me puso en el hombro. Mi papá ni fue. Y Jesús tuvo la dicha de que ahí estaba. O sea, nomás quiero que te des cuenta de esto. Rebasó Dios la barrera de lo material y lo espiritual. Se hizo presente. No le importó que lo vieran sus creados, su creación. Dios dijo, ahí voy. Ay, ¿quién está bautizando? ¿A quién? A mi hijo. ¡Ah! ¿Y cómo me lo voy a perder? ¡Ahí voy! Es más, me van a oír. Y se aparece y dice, este, mi consentido, mi chamaco. Este, estoy contento con él. Eso fue lo que hizo Dios, papá, haciendo acto de presencia en el bautizo de Jesús. Y entonces, fíjate bien, Jesús no había logrado nada. Jesús no había iniciado su ministerio. Jesús todavía no sanaba a nadie. La Biblia no nos dice si ya había sanado o no a alguien. Pero ese bautizo significó la puerta de salida a un nivel más alto. A un nivel más alto. Ahora, ¿por qué te platico esto? ¿Por qué te pongo este contexto? Porque el Padre marcó ese momento especial. A pesar de que Jesús todavía no había logrado nada, todavía no había predicado ningún sermón, él todavía no había hecho gran cosa, pero el Padre habló con orgullo de su Hijo. El Padre apareció orgulloso. Ahora, ¿por qué es esto? Porque esto es lo que hacen los buenos padres. Eso es lo que hace un buen padre, amigos, amigas. Si tú eres un buen padre, no te esperas hasta que tu hijo logra algo o alcanza algo. Desde que tú, fíjate bien, lo ves y lo identificas que es tu hijo, tú lo celebras por el simple hecho de que es tu hijo. Tú estás orgulloso de ellos. Fíjate bien. Y quiero que recibas esto. Los buenos padres están orgullosos de sus hijos en todo tiempo. En todo tiempo. No importa si se equivocaron. No importa si los tienen que exhortar. No importa si les tienen que jalar las orejas. Los buenos padres están orgullosos de sus hijos en todo tiempo, incluso antes de que logren algo. Muchos padres estamos deteniendo esta afirmación sobre la vida de nuestros hijos y estamos esperando a que hagan algo primero para entonces darles esa bendición. Y no es así. Tal vez a ti como a mí te tocó un mal padre, pero hoy tu papá más grande te trajo aquí para decirte que no te preocupes, que Él es tu padre y Él tiene buenos planes para ti, para tu vida todavía. Fíjate bien, muchos detenemos eso, muchos no fluimos en palabras sobre nuestros hijos. Estamos esperando a que logren algo, a que alcancen una meta. Pero fíjate bien y recibe esta palabra. Si tú como padre solamente celebras a tus hijos cuando ellos hacen algo bueno, lo que les estás enseñando es que su valor proviene de la actividad y no de su identidad. No sé si lo entiendes esto. Pero cada vez que tú celebras a tus hijos porque alcanzaron algo, terminaron la prepa, los aceptaron en la universidad, se compraron un auto nuevo, tal vez tu hijo inició una carrera, la terminó, inició una maestría, le dieron el doctorado, tiene su cédula profesional, le dieron su cartilla militar, ¿verdad? Su licencia de conducir. Quizá tú estás esperando, pero cuando tú le celebras eso y no le celebras su vida, entonces el mensaje que les estás dando es que el valor que tienen es por sus logros y no porque son tus hijos. ¿Entiendes eso, papá? Ahora, eso es completamente contrario al mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es ese. Alguien que estuvo dispuesto a morir por ti, a pesar de que tú seas un pecador. Alguien que dio primero antes de que tú le des para recibir. Alguien que aunque tú fuiste un pecador, alguien que se equivocó, alguien que tal vez no creyó, él ya creyó en ti a pesar de que le vuelves a fallar. Ese es el mensaje del Evangelio. Y ese es no porque te portes bien, sino porque eres hijo. Porque tienes una identidad. Ahora, tú eres hijo de Dios. Tú eres hija de Dios. Y Dios te ama. Dios te ama. Mira, puede ser que tu papá ya no te ame. Puede ser que tu mamá ya le caigas gorda. Pero te tengo noticias. Dios te ama. Dios te ama. Vaya, puede ser que tu marido ya no te desee. Puede ser que tu esposa no te la antojes. Pero te tengo noticias. Dios te ama. Dios te ama. El novio, puede ser que ya no te mande mensajes. Puede ser que ya no te escriba por WhatsApp. Puede ser que ya no esté pendiente de ti. Entra al WhatsApp y se desconecta del Wi-Fi para que no te des cuenta que estuvo en línea. ¿Verdad? Y manda mensajes y otra vez se sale y se conecta de nuevo. Para que cuando se conecte se envíen. Y tú no te des cuenta que estuvo en línea porque ya no quiere hablar contigo. Pero te quiero decir esto: Dios te ama. Dios te ama. Dios ama a su pueblo. Fíjate bien. Él te ama a ti como ama a Jesús. Es increíble este pasaje porque es ese momento tan espectacular. Y fue una prueba tan grande del amor de Dios por su Hijo. Y mira cómo lo dice el capítulo 4 de Mateo. Tal vez tú eres nuevo en las Escrituras. Tal vez tú nunca has agarrado una Biblia. O tal vez tú medio la lees. Pero te voy a decir algo. Mira este capítulo. En Mateo capítulo 4 verso 1, la Nueva Biblia Viva dice: el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que el diablo lo tentara. Ah, pues no que lo amaba. Ah, pues no que era un buen padre. ¿Cómo? No me cuadra la información, ¿verdad? Se contradice la Biblia. No. Jesús fue dirigido no por el enemigo, no por Satanás, no por sus emociones. Fíjate bien, no por la iglesia. Él fue dirigido por el avecita que estaba en su hombro, el Espíritu Santo. Así dice: el Espíritu Santo condujo a Jesús al desierto para que sea tentado. ¿Te das cuenta cómo la Biblia dice eso? Pues no, que el Espíritu Santo es el que nos inspira, el que nos lleva a toda verdad, el que nos consuela, el que nos cura, el que nos sana, el que nos protege. ¿Cómo el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto? ¿No te lo habías preguntado? Porque yo no leo la Biblia nomás por leerla, yo la leo y me hago preguntas, si no fuera pastor. Me cuestiono mi fe todos los días. Todos los días me hago preguntas, digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer en eso? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Jesús tuvo papá y no tuvo abuelo? Yo me lo pregunto. ¿Por qué Jesús tuvo madre? ¿Por qué no tuvo suegra? A ver, yo tengo, ¿por qué él no tuvo? ¿Por qué no sufrió eso como? No es cierto. No. Entonces, nos hacemos preguntas. Y tú tienes que entender esto. El Espíritu Santo dirigió a Jesús a la prueba. Espero que traigan tiempo. Dios no tienta a su pueblo. Pero él sí permite que el diablo lo tiente. Y quiero que entiendas esto y recíbelo. Hay desiertos en la vida que no son un castigo, sino una preparación para ti, una capacitación para ti. Antes de que venga un llamado a tu vida, antes de que Dios te haga un llamado a tu vida, tiene que poner un conflicto en ella. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen un conflicto en este momento en su vida? Levanten la mano. Porque yo tengo varios. No se trata de que presuma, pero yo te puedo decir que yo tengo varios conflictos en mi vida. Tal vez tú la estás pasando de lo lindo. Pero si tú tienes un conflicto, tienes que entender esto. Dios, cuando va a dar un llamado a alguien, siempre le pone un conflicto antes. Así que si tú tienes un problema hoy, grande, medio grande, un conflicto especial, es porque Dios te quiere preparar para hacerte un llamado muy especial. Antes de que tengas un testimonio que contar, tienes que caminar por medio de pruebas. ¿Cuántos quieren llegar a ese nivel? ¿Cuántos quieren alcanzar un nuevo nivel? ¿Cuántos necesitan un nuevo nivel? A ver, matrimonios, ¿cuántos de ustedes necesitan un nuevo nivel en su vida matrimonial? ¿Cuántos extrañan esa caricia, ese amor, ese afecto, esa demostración, esas palabras de consuelo de su cónyuge? ¿Cuántos de ustedes necesitan en su trabajo volver a recobrar el ánimo para hacerlo con ganas? ¿Cuántos necesitan llegar a un nuevo nivel? No solo en tu relación con Dios y aquí en la iglesia, en tu vida diaria, en todo lo que haces. Ahora vamos por la mitad del año y ya estamos desinflados, ya estamos desanimados, ya nada nos parece, ya nada nos gusta, ya nada nos alcanza. Porque estamos a mitad del año ya. Tú tienes que empezar a alabar a Dios. Tú tienes que empezar a adorar a Dios. Tu misión va a ser pasar la prueba que viene. Y quiero tomar este tiempo para enseñarte lo que es el diablo. No es mi costumbre, casi nunca hablo de eso. Normalmente no te enseño del diablo, te enseño de... Me enfoco más en las soluciones, más que los problemas, ¿verdad? Pero hoy es necesario que tú reconozcas a tu adversario, a tu enemigo, porque hay un enemigo que te quiere robar, hay un enemigo que te quiere quitar, hay un enemigo que te quiere destruir, y va a ser muy difícil pelear en medio de la oscuridad. Hay un enemigo que te quiere quitar todo motivo de felicidad te lo quiere robar. Algunos de ustedes tal vez ya ni se dieron cuenta, ya se los robó, por eso andan siempre molestos, infelices. O sea, molestos e infelices. No quise decir... ¿Me entienden, verdad? ¿Me entienden? Disculpen, faltó ahí. Entonces, va a ser muy difícil que tú te pongas al tú por tú. Tienes que reconocer quién es el adversario. Ahora, tú tienes que saber quién es tu oposición. Tú tienes que saber con quién peleas. Debes entender que él no es una caricatura. O sea, no es ese muñequito rojo con colita, ¿verdad? Con cuernitos. No. Tú tienes que entender que no es una caricatura. No es una vieja leyenda. No es un mito. Tú tienes que entender eso. No es una mala energía. No es una mala vibra. No es eso. Quiero decírtelo. Él fue una persona creada, como tú, como yo. Él es una persona que existe, como tú y como yo. No es una historia, no es un cuento, no es una leyenda, no es mala energía, no es una mala vibra. Y vamos a descubrir quién es en el Antiguo y hasta el Nuevo Testamento para saber pelear con él. Porque no te tiene que volver a faltar al respeto. ¿Entiendes eso? Tú no tienes por qué seguir permitiendo que el diablo te falte el respeto. Tú tienes una vida que vivir. ¿A poco no estás orgulloso de eso? ¡Vívela! ¡Disfrútala! ¡Anímate! No, que no te vuelva a decir que no tienes derecho a vivirla. Que no te vuelva a decir que no tienes derecho a disfrutarla. Vive tu vida con intensidad, con pasión. Entiéndelo esta tarde. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento encontramos pruebas para poder vencerlo. Y en el griego el diablo es una persona que castiga, que dice mentiras, una persona que acusa a los santos, que viene y te habla al oído y te dice, tú no lo mereces, tú no lo necesitas. Tú no tienes por qué estar ahí. A ti nadie te quiere. A ti nadie te ama. Él no va a cambiar. Son sus palabras que Él te dice. Él te acusa, Él te miente a ti. Siempre. Mira, vamos a la Biblia, Lucas 10, 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. O sea, es una persona. No solamente fue Satanás el que cayó del cielo, pero también la tercera parte de sus seguidores se vino. Los ángeles caídos son los demonios. Ellos están en esta tierra, operan para él, te hablan mentira, te hacen creer que no vale la pena vivir, te dicen que no tienes por qué esforzarte, que no tienes por qué luchar. Quieren traer problemas a tu vida. Él tiene una tarea, él tuvo una tarea, hizo que la tercera parte del cielo cayeran por causa de su orgullo. Había ángeles que trabajaban para Dios y por Dios, que ahora trabajan para el enemigo y por el enemigo. De ese tamaño. Quiero que entiendas esto. Están organizados. Tienen una estrategia. Trabajan unidos. Puede ser que tú no trabajes unido aquí en la iglesia. Que tú digas, ay no, yo no voy a ir a ayudar. Ay no, que repartan ellos, yo ya no. Ay no, yo no quiero hacer nada. Porque puede ser que a ti ya el diablo ya te engañó. Ya te hizo creer una mentira. Pero ellos van uniditos. Ellos vienen juntos. Ellos atacan en equipo. ¿Por qué? Porque saben que los vamos a sacar. Saben que los vamos a silenciar. Saben que tenemos poder, que la iglesia es poderosa. Y por eso necesitan estar unidos. Nosotros medios unidos les ganamos. Ahora imagínense el día que estemos unidos. Imagínense el día que nos unamos con un mismo propósito, con una misma bandera. Fíjate bien. Había ángeles que trabajaban para Dios y ahora trabajan para Él. ¿Tienen poder? Sí. Sí, tienen poder. Pero no tienen todo el poder. Tienen un poquito de poder. Tienen un poquito de poder. Ahora, yo no vine aquí a declararte temor. No. Yo no vine aquí a que tú creas que este es un mensaje de temor. Yo vine aquí para recordarte cosas como las que dijo el apóstol Pablo. Primera de Pedro 5:8 dijo, practiquen el dominio propio. Y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira, tú y yo tenemos que estar alertas. Tú y yo tenemos que estar atentos. Tú debes de tener una mentalidad lista. Tú tienes que tener una mentalidad dispuesta. Una actitud correcta. Tienes que estar preparado porque viene el enemigo rugiendo como león. Yo no sé si la captaste. No sé si lo estás captando. Pero fíjate bien. No es un león. Dice que viene como que se quiere parecer, pero no es un león. La Biblia es muy clara, no sé si lo entiendes. No es un león. Él quiere ser como un león. Quiere imitar a un león. Rugiendo como un león. Pero él no es un león. Es una persona llena de mentiras. Que te quiere convencer que tú no vas a poder. Y está equivocado. Porque tú sí puedes. Porque tú y yo sí podemos. Porque a ti y a mí nos falta vivir todavía muchas cosas por delante. ¿Sabes? Este título se le reserva única y exclusivamente a Jesús en la Biblia. El león de la tribu es el único digno de ser llamado con ese título. El león de la tribu de Judá. Él es el verdadero león. Él es el único digno de recibir ese nombramiento. Ahora, analizando la forma en cómo ataca un león, porque si quiere parecer a un león, a su presa, quiero que descubramos algunas cosas. Los leones, en primer lugar, cazan principalmente mediante el acecho y la emboscada. El león te busca, anda acechando. Él no pierde el tiempo. Él va a buscar acechar tu vida. Él quiere derribarte. Y el león principalmente busca, mediante el acecho, emboscarte. Te va a tender una trampa para que cuando tú despiertes digas, ¡ay, ay, ay! Ya me atrapó. Y te vas a dar cuenta. En segundo lugar, utilizan un camuflaje y paciencia para acercarse a su presa. Atacan al animal, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿A quién crees que atacan? Se camuflajean con mucha paciencia. ¿Y a quién crees que atacan? Al animal más débil. Atacan al animal más débil del grupo. ¿Cuál es el animal más débil? Pues el que menos come, ¿verdad? El que menos ejercita, el que menos lee su Biblia, el que menos ora. Ese es el más débil. Y atacan al animal más débil, ¿verdad? En tercer lugar, esperan a que te descuides. Esperan a que la presa se descuide, a que esté hambrienta. Y hay aquí una característica, a que estés separado de la manada. Por eso es que yo siempre le digo a todos en la iglesia, no me importa cuánto andes pecando, no me importa cuánto dudes, no te separes de la iglesia. Porque el día que tú te separas de tu comunidad, de tu manada, ¿qué crees? Te va a atacar. Te va a atacar. No dejes de congregarte. Mira, yo sé que te puede caer mal algún hermanito, alguna hermanita. Es más, yo como pastor te puede ser que te caiga mal. Pero pues no soy monedita de oro también para caerle bien a todos. Pero lo que sí te voy a decir una cosa. El que tú estés aquí pegado a la manada le va a dar miedo al diablo. Porque va a decir, si me meto con uno, me meto con todos, aunque sea el más débil. Y eso es verdad. Si se mete con uno, se mete con todos. Por eso es que Satanás busca cuando tú andas despegado, separado, solo. Así que no dejes de congregarte. Número 4. Rodean a la presa para desesperarla y cansarla con una situación o con una persecución corta. Fíjate, ¿cómo te rodean? Te meten en caos, en problemas, en dificultades y tú estás tan mareado, tan mareada que no tienes capacidad de respuesta. Con tantos problemas te masacra para que tú no tengas manera de pensar en cómo recuperarte, en cómo regresar a la manada. Tú dices, yo ahorita ponerme a pensar en ir a la iglesia, yo tengo muchos problemas en casa, no sé cómo pagar la renta, no sé cómo atender esta situación de mi marido, yo no sé cómo ver la enfermedad de mi mamá, yo ni empiezas, ahorita no tengo tiempo para estar en la iglesia metido ahí orando, ahí cantando, no, pues sí, pues eso es justamente lo que hizo Satanás, te quiso distraer, es la manera en cómo ataca un león. Y él se disfraza de león para atacarte. Ahora, es toda una estrategia. Y recibe esto. La tentación siempre llega cuando estás cansada, cuando estás aislado, cuando estás hambriento. Así es cuando llega la tentación. No se trata de que espiritualicemos. Porque muchas veces, como creyentes, espiritualizamos todo lo que es natural. Y otras veces naturalizamos todo lo que es espiritual. Fíjate bien, nos pasa. Jesús estaba hambriento, estaba cansado, estaba aislado. Era el momento apropiado para que el diablo viniera y lo tentara. Y el enemigo, ¿qué crees? Aprovechó el momento y vino y lo tentó. Así que recibe esta palabra. Si quieres derrotar las mentiras del diablo, tienes que conocer las tácticas que utiliza. Él va a venir a mentirte. Él va a venir a querer robarte. Él va a venir a querer acabarte. ¿Sabes? La táctica milenaria de Satanás es la tentación. Él siempre te va a venir a tentar. Y recibe esto. Si quieres derrotar las mentiras del diablo, tú tienes que conocerlo, tienes que saber identificarlo, tú tienes que saber cómo se oye, cómo se escucha. Yo no sé, pero hay veces que hay pensamientos que llegan a nuestra mente y que tú sabes que no provienen de ti, que provienen de otro lugar. Hay veces que llegan pensamientos a tu mente y que tú sabes que sí provienen de ti, ¿verdad? Como cuando te llega ese pensamiento y te dice, tienes hambre. Y tú dices, sí. Tú sabes que proviene de ti, ¿verdad? Sí. Pero hay veces que llegan pensamientos y que te dicen, está loco, ¿no? O te dicen aquí, en cortito te dicen al oído, te vas a caer, no lo vas a lograr. Tú sabes que eso no proviene de ti. Eso es el enemigo que te quiere engañar. Y eso es lo que está buscando, tentarte. Ahora, el diablo siempre ataca, fíjate bien, y quiero que entiendas esto, iglesia. El diablo siempre ataca tu identidad. Por eso hoy, tenemos gente sin identidad poblando la tierra. Hombres que se creen mujeres. Mujeres que se creen hombres. Fíjate bien. Ahora, no solamente en el tema de género. Hay personas que son abogados y que no nacieron para ser abogados. Habemos personas que somos ingenieros y no nacimos para ser ingenieros. ¿Saben por qué? Porque en una parte del camino no supimos escuchar la voz correcta. Escuchamos las mentiras del diablo. ¿Por qué? Porque no tenemos una identidad. El diablo con sus ataques, lo que siempre ataca a ti es tu identidad. Y por eso tenemos la tierra poblada, llena de gente insatisfecha, haciendo cosas que no les gusta hacer, viviendo cosas que no les gusta vivir. ¿Por qué? Porque está quebrada, fisurada su identidad. Nunca escuchó la voz del Padre diciéndole, yo te quiero para esto en la tierra, yo te creé para esto en la tierra. Escuchamos voces donde que nos dicen, ¿y a poco si eres una persona amada? ¿A poco si te aman tus papás? Escuchamos voces que nos dicen, ¿y a poco ya superaste eso? ¿Vas a volver a caer? Escuchamos voces que nos dicen, ¿a poco ya eres nueva persona, como dicen ahí en la iglesia? No, tú eres el mismo de siempre. Así que quiero compartirte rápido tres formas en cómo el diablo te tienta. Número uno, la tentación del exterior. El diablo te tienta desde el exterior. ¿Sabes cómo? Con el apetito. Con el apetito. Mira, vamos a la Biblia. Mateo 4:3 dice, entonces llegó el diablo para ponerle una trampa y le dijo, si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que esas piedras se conviertan en hamburguesas. Así le dijo. Y dice, el diablo estaba tentándolo con algo externo, ¿verdad? Así te tienta el diablo, con algo externo. ¿Y qué es lo que está tentando? Tu apetito, es decir, tus necesidades. Él está tomando, fíjate bien, ponme mucha atención, él está tomando una necesidad legítima, una necesidad real, y lo que hace es darte algo ilegítimo para resolverlo. Él toma una necesidad legítima tuya y te lo resuelve o te da una opción ilegítima. ¿Lo entendemos? O sea, una necesidad del ser humano, ¿cuál es? Comer. Esa es una necesidad legítima. Y él, como a Jesús, le da una solución ilegítima. Una necesidad legítima del ser humano. Legítima. Dormir, ¿verdad? Él detecta tu necesidad legítima y te propone una solución. Por ejemplo, una pastilla, por ejemplo, una droga, ¿verdad? Él siempre busca maneras de hacerte creer que te puede dar soluciones. Una necesidad. El sexo. Una necesidad legítima. Y él te da una, te propone una solución ilegítima, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? Entonces, una tentación del exterior, lo que quiere dañar o lo que quiere afectar o lo que está atacando es tu apetito. Número dos, una tentación, ya vimos una tentación del exterior, ahora una tentación del interior. ¿Sabes cuál es? El orgullo. El orgullo. Mira, vamos a la Biblia, Mateo 4, 6 dice, si de veras eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden. Mira, cuando tú sabes quién eres, tú no tienes por qué andarle comprobando a la gente lo que eres. ¿Me entiendes? Cuando tú sabes tú quién eres, ya no tienes que andarle comprobando a nadie lo que eres. Mira, Jesús dice, y nos lo expresa así, yo sé quién es mi Padre. Yo no tengo por qué comprobártelo a ti. Yo sé quién es mi Padre. Eso le estaba diciendo a Satanás. Yo sé quién es mi Padre. Yo no tengo por qué comprobártelo a ti. Porque yo sí sé quién es mi papá. Yo no tengo por qué estarte comprobando nada. Tú eres tentado. Iglesia, tú y yo somos tentados a impresionar a los demás. Tú y yo somos tentados a impresionar a las personas. Tú y yo somos tentados a sobresalir. Queremos sobresalir por encima de los demás. Y quiero que noten esto. Comenzaron en el desierto, ¿verdad? Fíjate bien. Comenzaron en el desierto, en el piso, en el suelo, y luego lleva a Jesús hacia arriba, hacia la parte más alta del templo. Mira, dice Mateo 4:5. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo. ¿Sabes? El orgullo es la raíz. Lo que Satanás estaba haciendo es tomar una necesidad legítima para darle una solución ilegítima y lo lleva a la parte más alta. Es decir, trabajó por medio de su ego. Mira, Deuteronomio 6:16 dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Jesús le responde al enemigo, le da una respuesta al enemigo. Él usa la palabra de Dios. Y Malaquías 3:10 dice, pruébenme en esto, dice el Señor de los ejércitos, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes? La única, y recibe esta palabra, la única manera donde podemos probar a Dios es el lugar en donde tú y yo tenemos un debate mental. La única manera en cómo tú vas a poder comprobar que Dios existe es en donde tú y yo tenemos un debate, una lucha, una contienda mental, una duda. Mira, Dios te dio regalos, te dio oportunidades, te dio una vida. Dios te dio dones, te dio aptitudes, te dio recursos, te dio capacidades. Él te dio medios. Y tú recurres a ellos cada vez. Cada vez que tienes un problema, tú recurres a esos medios. Pero hay veces que los problemas te superan y tú abres la puerta. Y tú lo sabes. Tú lo sabes, tú abres la puerta a otras opciones. Tú te metes en problemas. Tú te metiste en esa relación. No, Dios te metió en esa relación. Fíjate bien. Muchos de nosotros nos metemos en problemas gratis porque buscamos soluciones en nuestros recursos o nuestras capacidades sin recurrir a Dios. Y cuando no podemos, le abrimos la puerta y entra Satanás. Es una tentación del interior. Tú te crees más que Dios. Y termino con esta, número 3. Una tentación. Ya vimos una tentación interior y una tentación del exterior. Ahora te voy a hablar de una tentación superior. Esto se llama adoración. Esta es la tercera tentación que ocupa Satanás. Es la más grave y la más grande. Es donde él busca de que te rindas. Mira, Mateo 4:9 dice, y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Yo te pregunto, ¿quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Quién está sentado en este momento en el trono de tu corazón? Porque hay alguien en tu corazón. Tu corazón siempre tiene a alguien. Eso es, el corazón es un área de nuestra vida que nunca puede estar sin gobierno. Nunca puede estar sin alguien que lo reine o lo gobierne. Entonces, la pregunta que yo te tengo que hacer hoy es esta: ¿a quién está adorando tu corazón? Porque en este momento hay algo sentado en tu corazón reinando. Y si no es Dios, tú tienes que identificar quién es o qué cosa es. ¿Cómo puedes responder a esa pregunta? Es muy fácil. Pregúntate, ¿quién es tu recurso? Pregúntate, ¿a quién acudes cada vez que tienes un problema? ¿Quién es tu socorro? ¿A quién tú acudas? Ese es el que reina en tu corazón. Tal vez es tu cartera. Tal vez es tu familia. Tal vez es tu conocimiento, tus criterios. O peor aún, tal vez es la voz de Satanás que te miente y tú le crees sus mentiras. Tú sigues pensando que tu corazón no tiene por qué ser rendido ante Dios. Y mira cómo Jesús maneja la tentación. No solamente estamos aprendiendo la táctica del diablo, también estamos aprendiendo cómo Jesús lo venció. También estamos mirando cómo Jesús pelea su batalla. Mira, Jesús no pelea con vibras. Él no va a pelear una batalla contra Satanás con vibras. Jesús no pelea con vibras. Jesús no. Él pelea con la palabra. Él pelea con versículos. Él no va a Pinterest y busca una imagen bonita con un versículo para publicarla en su estado o mandársela a un amigo. No. Él la sabe, Él la conoce y Él la vive, la palabra, y la recita con poder y con autoridad. Él usa su mejor herramienta, la palabra de Dios. Y en Hebreos 4:12 dice: sin duda, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos, y Él juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes? Él tiene, es como un bisturí de cirujano. Pero también es una espada de doble filo, que es de doble filo porque Él puede cortar las mentiras de Satanás. Jesús utiliza esa espada para cortar las mentiras que Satanás le estaba diciendo al oído. Él le recita la palabra cada vez que Él venía con mentiras para que Él creyera. Él le decía: no vas a poder. Él le decía: no lo vas a lograr. Él le decía: no tienes por qué vivir. Él le decía: no tienes por qué seguir. Y Jesús utilizaba la palabra y cortaba las mentiras de Satanás para Él pasar en medio. Muchos creyentes viven en la vida de una manera a medias. Fíjate bien, hay gente que vive con desesperación, con ansiedad, que está pasando por un tiempo difícil. Y simplemente abren su Biblia y le dicen a Dios: ayúdame, 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 ayúdame. Y abren la Biblia y quieren que la Biblia les diga qué hacer. Pero Dios no te llama a eso. Dios no te llama solamente a ser un lector de la Biblia. Él te llama a que tú entiendas y descifres la palabra. A que tú te entrenes en la palabra para que tú logres vencer tu desierto. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Yo quiero vencer al enemigo, yo tengo que aprender la palabra de Dios. Si yo quiero vencer las estrategias de Satanás, yo tengo que ejercitarme en la palabra de Dios. Satanás tiene que entender que yo conozco la palabra de Dios. El enemigo tiene que saber que yo entiendo la palabra de Dios. Satanás tiene que escuchar de mi boca la palabra de Dios. Dice la Biblia que hay algunos géneros, algunos enemigos, algunos adversarios del cristiano que solamente salen con ayuno. Y el ayuno es negar tu cuerpo al alimento. Pero como les decía a algunos de ustedes, el ayuno no es una huelga de hambre para que Dios te conceda lo que quieres. Como cuando un sindicato va y se planta afuera de una institución y hacen una huelga de hambre para recibir lo que están pidiendo y exigiendo. No. El ayuno es una herramienta que te hace estar sensible, espiritual, que agota a la parte carnal, al hombre carnal, y exalta al espíritu, para que en ese momento especial de exaltación tú estés más cerca de Dios y conectes con el Padre y Dios te diga cómo vencer esta situación que estás pasando. Mira lo que dice Mateo 4:11, dice: entonces el diablo lo dejó y ángeles acudieron a servirle. Sabes, el ayuno no va a eliminar la tentación, pero sí te va a preparar para vencerla. Y tú y yo tenemos que entender esta tarde esto. Dice una parte de la Biblia que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo. Cuando hagamos eso, él va a huir. Así que yo les quiero preguntar en esta tarde, ¿cuántos están lidiando con viejos y antiguos demonios? Porque si tú todavía, a pesar de que estás viviendo una nueva etapa, un nuevo día, sigues lidiando con los mismos demonios que lidió Jesús, entonces este mensaje es para ti. Porque Dios quiere que los venzas. Dios quiere que ganes la batalla. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Y le dices a Dios: ya no soy esclavo. No soy esclavo de Satanás. No soy esclavo de mi carne. No soy esclavo del mundo. Soy un siervo tuyo, Señor. Soy un siervo de Dios. Y vengo a este lugar porque sé que tú me vas a liberar por completo. Sé que tú me vas a sanar. Sé que tú me vas a reconstruir.